Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
Pues entonces está esta muchacha que se encuentra al Witcher en una barra, hermano Gabriel, y le dice, Witcher, ¿tú me puedes contar a mí una historia de amor que no tenga que tener dinero envuelto? O sea que el Witcher, pues, él se sabe para qué es el coin que él tanto quiere. Y el Witcher le dice, yo te puedo contar una historia que no tiene que ver con dinero. Y él dice, pues, zumba. Yo me encontré a esta muchacha en una barra. Y la que está escuchando la historia dice, ok. Y la pasé también con ella, que le dije, por 2 monedas de plata tú subirías al cuarto conmigo. Y él, pero Witcher, es de dinero, me estás hablando de dinero. Y él, espérate, pero escucha la historia. Subí arriba y pasé la noche completa con ella. Me quedo dormido. Y cuando me levanto, las 2 monedas de plata están en la mesa todavía. Y él le dice, pero sigue siendo un exchange de dinero. Y él, no, porque nunca me quitó mi dinero. Y eso es lo que yo considero amor.
Ok.
Y ahí el Witcher le dice, y ella le pregunta, ¿y tú todavía tienes las 2 monedas de eso? No, las gasté rápido.
las gasté.
Pues ahí está, una historia de Witcher para arrancar el episodio número 40 y algo de Hablando Pop, ¿verdad?
Así mismo es, estamos en el número 42.
42, ni los meteoros, ni la derecha ni la izquierda han logrado parar este tren.
Sí, más o menos. Mira, ¿la terminaste o todavía no has terminado de Witcher?
Acabé de... ¿No me ves?
Sí, o sea...
Estoy un mes tarde.
Hiciste
historia de Witcher tarde aquí.
Hiciste el cuento y ya yo sabía a dónde iba, pero lo que quería saber era si la había terminado.
Sí, la terminé.
Espera, déjame saludar a la gente. Saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop. Obviamente, Sly empezó hoy haciendo una anécdota de The Witcher.
Del Witcher, Hablando Witcher.
El que haya visto la serie, pues sabe de qué está hablando. Si no, pues para usted totalmente nuevo.
El Witcher es un caza monstruos, básicamente con el pelo blanco, y es una persona bien viril. Lo que me da a entender. Oye, sí, estoy leyendo el libro que compré. Ajá. Básicamente
va bien,
trata.
Va bien.
Mano, sí.
Sí.
El primero es como en. Es como una casa de embrujada. Que un señor se encuentra a un cazador. Ajá. Que le dice: mira, mi esposa está muerta, pero siempre la veo ahí que aparece. Pues vamos para allá. Y entran ahí, la historia corre. Y resulta que es que ese señor mató a la esposa. Y como la mató como vilmente, su espíritu no puede ir a descansar. So, ella trató de lure them in para que el Witcher lo matara a él. Y o sea, está muy bueno. Está muy bueno. Tengo en la mente que Parasite ganó algo en los SAG.
Sí, Parasite le ha ido súper bien en los SAG.
Sí. Nada, es para acordarte que tú dijiste que estaba más o menos.
¿Qué? ¿La película?
Sí, ¿tú dijiste?
No,
yo no sé por qué lo...
Lo que pasa, la película está buena. Lo que pasa es que hoy en día...
Se vuelven locos. Dale, saca. Okay.
Hoy en día el problema que tenemos es que todo es un mega hype. Ahora todo es la cosa más grande que hasta la próxima semana que salió otra. Y todo lo más grande del universo.
Ese es el efecto Joker.
Sí, ¿sabes? Sí. Como que, ok, está buena, pero no es lo mejor que he visto en mi vida.
¿No?
¿Sabes? No es como que, mira, la película está buena, la hicieron chévere, tú pensabas que iba por un lado, va para otro. Está nice y está buena, pero de momento esto es la obra maestra más grande que yo he visto en mi vida. De ahí a eso...
Tú sabes que el director, el creador, él
hace unos cada años, 15 minutos estamos viendo que esto es lo más grande que he visto
hace, en sí, no, ahora para hacer
todo.
Hace unos años él había dicho que él no ganaba Oscar y no viene nada porque esos premios son para allá, para los estadounidenses nada más. Y de repente la vida lo puso, pues no, venga usted acá y pero, de cara.
Y otra cosa que me ha gustado con esto de él al ganar estos premios es dándole la cara a los americanos en la cuestión de que dejes la changuería de ver el subtítulo.
Los subtítulos.
Y van a disfrutar de un cine bueno a nivel mundial. ¿Sabes?
Dime,
ustedes no son el centro
Zumba
del universo.
Zumba y películas que no sean de los Estados Unidos. Que tú digas, oye, debiste haber visto la película. Oye, tú me diste una, ¿puedes decirle esa?
¿Cuál?
Que el DVD que me prestaste de Brasil.
¡Ah!
¡La!
¿Cómo se llama?
¡La! ¿Te acuerdas cuál es?
Gods, ¿cómo se llama?
City of God.
City of God es la de Brasil.
Explícame, porque no la he visto, by the way. Tengo como 6 meses con el DVD.
Que eso es de la favela.
De la favela.
Esa película es buenísima. ¿Ves? Eso es lo que voy. ¿sabes? Hay un montón de películas que tú dices, pues mira, es una buena película, pero hoy en día la llevan, la catalogan como que lo mejor que ha salido en el cine. O sea, no, mano, hay un montón de películas excelentes. Va, que el problema un poco ahora con las redes sociales es que ese hype llega a un nivel de que entonces la gente va a ver la película. Por ejemplo, tenemos una invitada ahorita que vamos a presentarla que me preguntó sobre...
Tenemos dos invitados súper cool hoy.
Pues ella me dice, ¿viste Parasite? Le dije, sí. ¿Qué sucede? Que ella tiene que haber oído ya en las redes sociales que esto es la cosa más maravillosa del universo. Entonces uno va al cine y de momento dice, ay, esto a mí no me gustó. Y te sientes hasta culpable.
En el caso de Parasite, sí.
Sí, le va a gustar. Probablemente que le guste. Y espero que me escriba cuando la vea para saber si no me equivoque. Pero entiendo que le va a gustar. Pero el problema del mega hype es que hasta te sientes culpable de no estar en esa ola. Desde el momento de decir, ay, esto a mí no me gustó.
Y te sientes como, ay, yo estaré bien de la mente.
Yo, ¿y por qué a todo mundo le gustó esto y a mí no? Entonces empiezas a cuestionar tu gusto. ¿A qué nivel llegamos de que ahora la gente te cuestiona tu gusto?
Criterio propio, exacto.
Pues entonces tú tienes que coger bandera, echar para adelante y decir, bueno, a mí no me gustó. Como tú hiciste con el Joker.
El Joker.
Y recibiste el cantazo. Que by the way,
ya he ido a las tiendas para comprarla, pues yo voy a comprar Joker.
No me gustó, pero la voy a comprar.
Claro, soy un vivo ejemplo de una persona que han lavado con el capitalismo. Y necesita tener todo lo que produzca.
Ah, yo soy, mira, yo tengo que admitir que yo soy totalmente un producto del capitalismo. Me voy a
explicar. Te bañas en el capitalismo.
Me voy a explicar. La gente ahora sabe que la changuería es las navidades, no es el significado, no es regalar, no es Santa Claus, no es esto. A mí me gusta toda esa pendeja. En San Valentín me gusta esa cuestión. A mí tú me vendes toda esa cuestión, a mí me entretiene porque te cambia de la rutina. A mí lo que me gusta del capitalismo, de estas cuestiones de establecer fechas.
Hablando del amor del capitalismo.
Es que, vamos a ser sinceros, la gente no quiere, dice, lo odio, pero entra cuando, y vamos a hablar de la más reciente, que fue las Navidades. Las Navidades, si no existiera toda esta cuestión de
comercialización.
Exacto, de los comercios y de decorar y la cuestión. ¿Qué quedaba en la Navidad? ¿Sabe? La gente, vamos a hablar, claro, la gente no se mete a una iglesia todas las Navidades.
No.
Tiene sus momentos. O sea,
hacen como algo de un gallo por la madrugada.
Así, a mí me gustaba esa cuestión de tomar café. A mí me gustaba las misas de gallo, a mí me gustaba.
Como ahora estás viendo series de madrugada, ya no puedes ir a ver.
No puedo ir, pero me gustaba.
El gallo.
Me gustaba porque el feeling ese de bueno, cuando Puerto Rico hacía frío por la mañana.
Vete, te puse un 3 y 2 porque estás diciendo que eso.
Pero es que yo no tengo problema de mezclar tradiciones. Yo lo que... Mi problema un poco es con el mega odio extenso a yo no quiero esto, a mí no me gusta esto y nos están llevando por un lado. Nos han llevado toda la vida.
Ganado, le llaman a
sí,
eso.
Sí, está bien que tú tengas tu criterio propio, pero de igual manera pues no está mal que tú digas, bueno, a mí me gusta la Navidad,
no
me gusta el árbol.
No gozarían de Halloween, porque Halloween no lo critican.
Pero es que Halloween lo... Mano, mi Halloween...
Tan rico que es, pero cae en la misma...
Mi Halloween... Jamás y nunca va a ser el Halloween que tiene Jay hoy en día.
Ahora se goza.
No se goza.
¿Ah, no?
No, porque ahora ¿dónde son los dónde son? Que
en los
te
moles.
Lleven en un mall
es verdad.
A tricotear. Yo fui de la que fui, caminé las casas, nos asustábamos con gente que decía, ese tipo puede ser que nos mate, pero ese era el feeling.
¿Te acuerdas el de la manzana?
Ese era el feeling de llegar a tu casa y tu mamá decirte, ¿qué habían esos dulces? Porque pensaba que habían 4 navajas ahí adentro, que nunca encontré
para
una.
Para tu época estaba lo de tirándose huevo y...
Claro.
A mí yo llegué con el huevazo.
Yo me trepé detrás de una picó para tirar el huevazo.
Esos dos audios que dejamos ahora son para eternidad. Dejámoslo. Tú lo picas.
Sí, y chacho, voy a hacer lo que quieras con
nosotros. ¿Qué podemos hacer? Es el capitalismo que nos tiene así.
Ese es mi punto. Que, mano, es como... Yo critico mucha gente de que...
Suelta, sigue.
Vivieron una infancia a nivel de bañarse en una cuneta. Y ahora todo es... No, que los gérmenes. No, que los otros. Y ese pobre muchacho no crea anticuerpos.
Yo me tiraba
me bañaba debajo del chorro... Del desagüe del techo.
Del techo. Que eso
¿qué
hongo?
Más asqueroso que eso?
Bueno, en la cuneta.
Y mira lo gordo y colorado que estoy.
Saluda. Tú te ves, déjame decirte que tú te ves bien saludable.
Tal vez no lo estoy tanto. Pero...
Es feca.
Pero lo que ven aquí se va.
Y pintura.
Es lo que hay. Y pero me lo gocé, ¿sabes? Yo lo que...
Pero es la única persona que conecta el capitalismo con bañarte con el agua del techo.
Pero es que la cuestión es... Es cierto. Yo no sé cómo llegué acá, pero llegué. Pero
estamos hablando de tú bañarte.
en el agua de la cuneta, de las cunetas y del...
Only you.
¿Tú te llegaste a bañar alguna vez en la lluvia?
Me tiraba. ¿Tú sabes el encintado este que es como un techo de agua al revés? Que es de cemento. Uh-huh. Ahí tú te ponías antes de la alcantarilla. Y eso era una cascada, pero, o sea, eso era un río. Eso era un río y nos tirábamos de pecho. Plaza Acuática no se podía ver. Oye, maybe en Plaza Acuática te infectabas más que en la cuneta de tu casa.
Así mismo, porque mira, yo me tiré en aquella
cuneta. Los Fonalleda hicieron un daño social aquí.
Cuando caía ese aguacero y tú espetado en aquella cuneta y aquella agua cayéndote por ahí, que para
no,
nada
no
era...
No sé si te pasaba, ¿verdad? Que era como que empezó a llover y ya tú, entre los panas, porque ¿sabes? Cuando chamaquitos todo el mundo como de Goonies. Ajá. Y nos miraban y decían, espérate, algún adulto tiene que darnos permisos. Y uno ya rompía como que...
¿Puedo?
A la que tu mamá te dijera... Catarro, ¿puedo? Sí. Pueden ir. ¡Fua! ¡Fua! ¡Calzoncillo! ¡Fua! ¡Todo mundo para la calle! ¡Rodillas de qué cuidado! Uno abría la boca y tragaba y todo ahí. Pues microbios.
Pero, mano, eso es lo que digo, ¿sabes? Mano, venimos a este planeta una sola vez. Bueno, al menos que la gente piensa que regresan en forma de coquí, ese tipo de cosas.
Ey, Will.i.am se va a quedar.
Ah, bueno, sí, porque hizo
una computadora.
Hizo una eso de versión morir, de él.
Eso es para los pobres.
Para los pobres. Que morimos y no volvemos más. Pero.
No, el pop es eterno.
Pero, sí, exacto. No, esta es nuestra. Esa es nuestra manera de ser eterno.
A huevazo nosotros dos.
Eso es mi manera de ser eterno, que alguien esté viendo esto y ya yo esté
pero Google cuando
volando en el sistema del paraíso.
Vi la película Astra, maybe iban a ver pop en Marte.
¿Sabes qué? La terminé.
¿La viste?
Sí, porque yo la había empezado a ver, pero tú dijiste, ¿no? Y dije, déjame terminarla.
Antes que hables de ella, es el Journey, me gustó más el viaje que el resultado.
Es que realmente la película es el Journey.
Es el Journey,
si tú... Astra es una película que si tú estás... de acuerdo en que vas a ver una película lenta y disfrutarse el camino, vas a disfrutarla. Si esperas ver de momento una acción espectacular.
Pero sale Brad Pitt sin camisa.
Sí, sale Brad Pitt sin camisa.
Ya no hay más nada que hablar.
Alguien por ahí nos hizo.
25 minutos de Brad Pitt sin camisa y eso es un SAG Award.
Sí. Sí, bueno, se lo llevó por otra película.
Pero es que ahí este es el año del Pitt.
Sí, le quedó buena.
¿Viste la foto que agarra a la esposa? Su ex esposa.
Yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. No los ve juntos así, hay que vuelvan. Yo lo hago así. ¿Sí? Yo caigo en todos esos trucos capitalistas, ya te lo viste.
O sea, que Jennifer olvide.
Ya, sí, lo que tú quieres. Que se vuelvan y estén juntos, se ven bien.
¿Sabes que son lindos?
Sí, son una pareja que se ven lindo.
¿Tú te imaginas que ellos hubieran bendecido el planeta dándonos hijos?
Hijos hermosos.
Sí, mejores que los de Angelina. Es que, chacho. Mira, porque se me paran los pelos a mí, Angelina, como si yo los conociera.
Angelina terminó pariendo a alguien.
Sí, ella tiene, ¿cuántos?
¿Ya parió?
Uno. Uno fue de su vientre y los demás fueron... Compra.
Qué fuerte.
Mira, esa palabra comprado, ¿no? le dio vida. Oye, Maddox está lo más bien. Oye, va a estudiar en Corea del Sur, una cosa así.
Corea del Sur.
¡Qué caballo!
Sí, esto está chévere.
Yo estudié en la metro.
Sí, es como que ¿para dónde quieres ir? Para Corea del Sur a estudiar.
Eso es culpa del K-pop.
¿Ah? Sí. Del K-pop. Es verdad. Pero eso está bien, que no haya elegido una universidad americana.
Estadounidense. Sí, porque está el mito de las Ivy Leagues y todo eso, pero mira los productos, los resultados de esas universidades estadounidenses aquí. ¿Cómo trabajan?
Hay una lista de individuos que estudiaron en los Harvard y los que como que hello.
Mejor que vaya a Corea.
Sí, y salga, a ver si sale mejor ser humano.
Hecho y derecho que dice, sí, la gente porque, por ahí.
Bueno, ahora mismo en Cuba se estudia medicina y es una medicina muy, se estudia muy buena medicina.
La mejor medicina.
Una de las mejores universidades de cine está en Cuba.
Ah, eso es verdad.
¿Sabe?
Y hay muchos chamacos de que produce aquí en la isla, que siempre menciona que estudiaron cine en Cuba y ese.
Y por lo regular, tú ves sus trabajos, son unos más.
Pero acuérdate, Cuba está duro. Cuba vive bajo un proceso con la nación estadounidense que le prohíbe muchas cosas y tiene el país medio show.
Sí, medio, sí.
Pero ellos han tratado de hacer cosas y buena, por lo menos en las artes y en la ciencia, uh-huh. El país intenta. Y le meten sólido.
Sí, yo creo que eso está chévere. Está chévere de que no sea todo los Estados Unidos.
Y allí James Bond va cada rato a Cuba. A
pelear somos con un planeta gigante para decir que solamente los Estados Unidos está todo lo mejor.
No.
Es que ellos, bueno, yo lo he dicho otras veces, los americanos son los mejores en la publicidad. O sea, ellos son los monstruos en la publicidad. Y ellos se saben vender de una manera que tú te comes, se toma ese culé y te lo vuelves a tomar y te lo vuelves a tomar.
Oye.
Y pana, voy a decir otra cosa. Y yo soy loco con los Estados Unidos. Me encanta.
Tú arrancaste diciendo que tú eres el capitalismo vivo.
A mí me encanta toda esa cuestión. A mí lo que pasa es que no. Donde ellos fallan es creerse que son el centro del universo. O sea, ahí es que está la cuestión de que.
Es que después de la Segunda Guerra Mundial estaban peposos. Sí, pero han bajado.
Quizás una de las cosas que yo pienso mucho, Dios, yo no quiero vivir el vuelco de la rueda de los Estados Unidos.
¿Qué tú piensas mucho?
Sí, porque Estados Unidos sabe que todo es una rueda en el mundo, ¿verdad? Y Estados Unidos lleva acá arriba, pero yo no quiero vivir eso. Yo quiero irme antes, cuando yo me vaya, que después baje. Porque
ponte
si no,
que hay una persona latinoamericana que ve este programa. Nosotros vivimos en un país que está conectado políticamente a los Estados Unidos. Uh-huh. Maybe como está las Islas Malvinas a Inglaterra, una cosa así.
Más o menos.
Las Malvinas es los que están en un vaivén.
Sí, más o menos.
Que algunos ahí creen que son de allá y otros son argentinos. Uh-huh. Ese flow sucede acá en Puerto Rico. Sí. Pero estamos bien, no es algo de morirse. O sea, hay gente que dice, son los peores. No.
Pues, no.
El iPhone llega el mismo día aquí que allá y eso a nosotros que nos gusta eso.
Yo como para demostrar el capitalismo, me encantan las Navidades, ¿sí?, en Nueva York. Yo quiero mi Navidad en Nueva York.
Y yo no
este
quiero...
año no viajé y fue como que...
No, y los releases de música y de cine y todo es a la par. Que viva eso aquí.
Sí.
No me lo quite,
No, nosotros nos encanta. Nosotros vamos de punto a punto B y regresamos después.
Nosotros amamos todo. Los transgéneros del capitalismo.
Del capitalismo. Yo no sé cuántos problemas nos puede traer esto, pero
lo
vamos.
Lo odiamos cuando nos conviene.
Nos conviene.
Vamos a arrancar este episodio magnífico. Después de estos baños con agua de techo. Sí. Y Brad Pitt sin camisa, a comenzar con una sesión que estaba bien nítida porque Gabriel la produce. Yo simplemente lo que hago es hablar en ella y todos los pomposos que usted ve.
Bueno, no me has dicho nada del intro.
Sí, te dije, sí, claro. De hecho,
es que yo a veces no me acuerdo,
el de la semana pasada, el de Street Fighter. Ajá. Se me paraban los pelos. Y decía, Charen, pero mira, puso el intro del juego, Charen. Puso el intro del juego. Y ella se comportó como un gato.
Sí, te miró como, ¿qué le pasa?
Porta a mí, chicos. Si yo estaba cuando tú grabaste el programa.
Yo estaba lo tuyo.
Estaba al lado de nosotros.
Sí, estaba lo tuyo mirando todo lo que tú decías.
Todavía no me sé el nombre de la sección. Es algo de jugar.
No. Tu sección que, by the way, él me da y la bautiza. Y no se lo olvida.
Ese es el nivel de calidad que yo traigo a todo lo que hago.
Bueno, vamos allá. Jugando tarde, pero seguro.
Pues esto arrancó y yo he notado que como que yo no sé nada de lo que estoy hablando. Yo te juego. Era como que yo jugaba... Y juego, estamos jugando. ¿Sabes qué juego está gobernando en mi casa ahora mismo?
¿Cuál?
Plant vs. Zombie. El de los zombies y las matas. ¿Te acuerdas? ¿Tú puedes jugar ese?
Yo jugué ese.
Tú
mucho.
Puedes disfrutar. Tú tienes flow.
Yo lo jugué.
Que eres de las plantas contra los zombies.
Yo jugué mucho ese juego.
Sin embargo, no. Hemos decidido hoy y somos afortunados de tener una persona que conoce más de juego que nosotros.
Eso hace.
Probablemente nos gane en Street Fighter y en Call of Duty. Tenemos a Pauli aquí.
Saludos, Pauli, bienvenida. Hola. Hablando Pobre. Vamos a aplaudir él y yo porque son nosotros los que estamos. ¿Cómo tú estás, Pauli? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias por tenerme de invitada hoy.
Pauli es gamer, como dijo el like. ella le mete a esta nueva onda de personas que se graban jugando y hacen live y este tipo de cosas. Pauli, ¿cómo tú arrancas con esto? ¿Sabes? Porque, pues, ¿sabes? Una cosa es jugar y uh-huh. otra es que te vean jugando, ¿sabes? Claro. Y a mí, cada vez que yo veo una persona jugando, lo que me pasa por la mente es, ok, ¿cómo bregarán con la cuestión de en un mundo donde todo el mundo juega, cómo llega esa crítica de, ah, mira esta, ah, mira, yo hubiera hecho esto, porque tienes que haberte encontrado con todo ese tipo de cosas.
Claro.
Entonces, tú tener el cuero duro para decir, ok, yo estoy aquí, a mí me gustan los juegos, un medio que estaba, nada, digo, voy a hacer entre comillas aquí, dominada entre hombres, porque ya eso está cambiando pero bien duro.
Totalmente.
Y tú lanzarte, si lo que yo me voy, no solamente voy a jugar, yo me voy a grabar jugando.
Pues mira, yo siempre he sido gamer desde chiquita, desde los 7 años, jugando desde el Super Nintendo. He tenido todas las consolas habidas y por haber.
Nice.
Entonces, me enteré de lo que era Twitch y, ¿verdad? Pues veía a...
¿Qué? Perdona que te interrumpa. ¿Qué es Twitch?
Twitch es una plataforma donde tú te puedes grabar en vivo jugando videojuegos y compartiendo con una comunidad que está en tu chat.
Y es mayormente, es juegos nada más.
Es juego, pero sí también hay una área de IRL, que es ¿verdad? Lo que uno hace a diario, pero sí se enfoca mucho más en videojuegos.
Y ahí fue que tú dijiste, bueno, yo, si esa gente está ahí, yo también, ¿verdad?
Exacto, y vi varias chicas y yo dije, mano, en verdad eso se ve súper divertido. Están jugando sus juegos favoritos, pero ajá. están conociendo y compartiendo con gente de todas partes del mundo. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer amigos y amigas de todas partes del mundo y tener gente con quien jugar, porque a veces es un poco difícil conseguir amigas que tienen los mismos intereses que tú, porque, ¿verdad? Yo, la verdad no conocía muchas chicas que le gustaban lo mismo que a mí. Sí tenía amigos, pero no es lo mismo jugar con tus amigos que jugar con
sí,
una
mujer.
Sí,
hombres siempre van a ver ahí.
Exacto.
Eso es lo cool del internet, que te ha descubierto de que lo que tú pensabas que eras tú era el único en este planeta.
Exacto.
Hay miles como tú. Uh-huh. Y ahora es... Antes le decían, porque tú eres un nicho. Pero ahora los nichos son gigantescos.
Son una industria.
La industria del gaming, yo diría que ahora mismo es una de las más grandes. O sea, en cuanto a viewership, porque muchos de los juegos ahora son considerados esports, juegos competitivos, y tienen viewership muchísimo más grande que juegos tradicionales como pelota, fútbol. O
que
sea,
las ligas grandes,
sí. Entonces, pues ahora los auspiciadores están pendientes de esos números y dicen, pues, ¿sabes
qué?
Yo
he visto a Red Bull auspiciando a...
Red Bull ha sido uno de los primeros y entonces ahora muchos equipos o muchas ligas de deportes tradicionales están creando equipos de esports porque saben que ahí está el dinero.
Cosa bien interesante. Ahí voy a decir lo mismo de lo que decía ahorita de los americanos. Los americanos tienen esta
está
facilidad.
Está enchulado hoy.
No, no, vamos a hablar. Yo no tengo problema. Yo, no tengo...
Estoy molestándote. A mí me gusta.
Lo que voy a hacer esto. Mano, esa gente tiene la habilidad de hacerte un show que parezca el fútbol americano, el Super Bowl.
Pero estas ligas...
De cualquier cosa.
Pero espera, se originan en los Estados Unidos, en lo del eSport.
No, ahora no. Mismo están todos... Todas partes del mundo, pero yo
la
tengo
grande.
Entendido que los esports como tal, a nivel de estadio, empezó en Corea.
En Corea.
Ellos fueron los primeros en establecer estos grandes estadios.
El hijo de Angelina.
De Angelina.
Exacto. Sabrá Dios si se va por el camino de los esports.
Está por allá, está.
Oye,
por
no
allá.
Sabemos, ¿verdad? Y Angelina dice, no, esconde eso tuyo.
Uh-huh.
So, no. Allá en esos países asiáticos, esto era más aceptable antes que acá.
Claro, bueno, y ahí salen las noticias. O sea, he visto muchos videos en YouTube. Obviamente, yo no he ido a Corea todavía. Quisiera, estoy loca por ir. Pero según he entendido y he visto documentarios, pues, o sea, eso hace 10 años atrás, eso era una cosa gigantesca. Tú ves las caras de los jugadores profesionales en las guaguas públicas, salen en el periódico, en la televisión. Entonces, uno de los juegos que empezó mayormente esto en los Estados Unidos, aparte de Call of Duty y los shooters que pues siempre han tenido bastante auge, un juego que a mí me encanta que se llama League of Legends.
League of Legends.
Entonces ellos empezaron en un estudio súper pequeño.
Los desarrolladores de League of Legends.
Uh-huh. Hicieron el primer torneo, ¿verdad? Internacional y fue una cosa súper low budget. O sea, y...
Eso es más o menos esto aquí.
Ese juego está bien cool.
Y ¿sí? cogió tanto auge que tú ves la diferencia todos los años de cómo eso ha crecido y se ha convertido en una producción multimillonaria.
Sí, ahora es un mega evento.
Ahora es un mega evento. Sí. Es súper impresionante.
Es lo que iba a decir ahorita, que los coreanos inventaron el juego, pero los americanos le dan este look de deporte. Tú puedes grabar una gente jugando, pero darle este feeling de emoción a una persona que está frente a otra pantalla, my friend, hay que tener arte para eso. ¿Sabes? Y en Estados Unidos tú ves estas competencias y te mueven la cámara como si estuviera pasando algo y lo que están los tipos ahí. ¿Tú sabes qué? Y se siente así la adrenalina y la cuestión. Y o sea, a mí me gusta mucho.
¿Pero tú juegas a nivel competitivo o a nivel casual?
Un poco de los dos. A mí me encantan los juegos competitivos, pero no me considero una profesional o una pro player. Okay.
Pro player, wow.
Las ganas mías, pero yo creo que soy un poquito muy tarde para eso. Mayormente estos chicos empiezan desde los 15 años o más jóvenes a competir en torneos y obviamente, o sea, no es lo mismo ya cuando uno está adulto, que fue básicamente cuando comenzó todo esto para mí, o sea, dedicarle tantas horas a un juego. O sea, el ganador del mundial de Fortnite yo creo que tenía 16 años.
Válgame. Sí, ese chamaco es millonario ya.
Sí, el prize pool realmente no me acuerdo cuánto era, pero era una suma de dinero
una
estúpida.
Locura.
A mí siempre me tripa la cuestión esta de que ya se les cayó a los papás la... No sigas jugando, eso no te va a llevar
ahora,
a
y eso es bien interesante y bien chévere ver que ahora los apoyan, en verdad, porque uno, me imagino que ustedes también seguramente como que, no pierdas tiempo en eso, apaga eso, vete a jugar afuera.
Yo lo único que gané fue el sobrepeso. Y no lo he podido perder. Sí. Es culpa de Final Fantasy VII.
¿Viste que
atrasaron? Pero eso es para que sea mejor.
Exacto.
Tengo muchos juegos todavía jugando, pero...
Hablando de los remakes también, eso es algo que está pasando mucho. Sale también los remakes de Resident Evil, que no sé si ustedes son fans.
Viene el número 3, que se ve... Uy, qué brutal se ve.
Sale pronto, creo que en abril o en marzo.
Yo soy un monstruo viendo gente.
Yo cuando chamaco veía a Jill Valentine en el 3 y decía, wow, qué linda es. Ahora la veo ¡diantre! O sea, es hermosa con el cambio la mejoría en la animación.
Y Leon, oh my God.
Ya, tenemos un gamer pro aquí, espérate. ¿Qué es tu juego más esperado del 2020?
Bueno, aparte de... En verdad son unos cuantos. Yo tengo hasta una lista en mi celular.
Nice,
de,
¿viste?
Eso es bueno.
Se lo voy a leer.
Esto es una persona preparada.
Con la fecha de estreno y todo, porque, o sea, con notificación.
Sin miedo, puedes ir por tu lista con calma
con
por
calma.
Ahí.
Ok. No sé si ustedes son fan, pero esto es un juego para el Switch que a mí me encanta. Esto es un poquito más como que, no sé si girly. Animal Crossing.
Eso es súper famoso de Nintendo. Lo atrasaron también, ¿verdad o no?
No, Animal Crossing no lo han atrasado. Sale en abril 20, tengo aquí. No sé si lo han cambiado.
Ese es el primer gran juego para ti de este año.
Bueno, eso es lo que sale en la lista. No es como que no está en orden de preferencia.
No está tan elaborada como pensamos.
Final Fantasy VII, que creo que lo movieron para marzo. 3.
Cuando ese juego salga, yo no voy a grabar más.
Perdón, abril. Abril 3, entonces Resident Evil 3, que sale en marzo 3.
Oye, qué rápido, el 2 fue hace no tanto. Y ya.
Cyberpunk, que otro, que lo también atrasaron.
Mira, ahí para que Keanu sale ahí. Keanu es bello.
Y The Last of Us, que sale en mayo, Last of Us 2.
Ese todavía no, ese se movió también, ¿verdad? Sí.
Ese ganó ahora
de la década. Juego de la década.
Eso es lo que tengo ahora. Estoy segura que van a salir más juegos porque a mí me gustan mucho los juegos indie. También sale uno de Ori. Creo que también sale otro indie que se llama Little Nightmares. Me gusta jugar también juegos indie que no son.
Y esta es la clásica de la década pasada. ¿Cuáles fueron los juegos que tú hiciste? Estos juegos fueron buenos.
De la década pasada. Espérate, que es que yo he jugado tantas cosas que ni me
acuerdo. Jugué demasiado, ¿verdad?
Me encantó Luigi's Mansion.
El nuevo, lo jugaste. Estoy por comprarlo.
Es súper bueno.
Varias veces a la megatienda azul y amarilla que hay en Bayamón.
Gente está pego con ese ahora.
Y no lo hay. Y fui a la tienda de la Reneca, la tienda de esa Reneca por el departamento. Sí. Y tampoco lo tiene Luigi's Mansion 3.
3, sí.
Porque, pues, mi señora esposa...
Yo creo que el año pasado fue un buen año para Nintendo. Salieron muchos
mató,
juegos,
¿verdad?
Muy buenos para Nintendo y
yo compré el de Zelda, el de...
Ajá, el
jugaste?
De Link's Awakening. Wait, no, ¿Link's Awakening es?
No, es ese Link to the Past.
Link's
Awakening.
Era
Link's
Awakening,
Pass,
sí,
el
sí,
otro.
Exacto. Súper bueno aquí, también.
¿Ah? El que yo hablo aquí es Link to the Past y Link's Away. Está súper cool.
Sí,
está bien nice. Y ¿Pokémon? ¿Jugaste el de Pokémon?
Sí, este Sword Shield o el que era Let's Go Pikachu and Eevee.
¿Cuál? ¿Que tú quieras jugar?
Bueno, el de Let's Go Pikachu and Eevee era un remake de la primera generación.
Es que yo jugué eso. Yo jugué el Yellow y el Red version.
Red era mi favorito, definitivamente.
Esto está bueno para la gente que nos escucha y nos pidaban gamer. Este es el momento en que más información de gaming han tenido en su vida en Hablando Pop.
Jugué hasta el Silver y después ahí jugué uno que era como en una isla, como un agua.
Sí, wow.
Que alguien dijo too much water. Ese, yo jugué ese. Y más nada.
Que el legendario era como una ballena.
Ese mismo,
sí,
ese.
Sí,
mismo.
Ay, no me acuerdo.
Que fue en el primero que tú te montas como un dragón y puedes ir volando. Wow,
me
encanta. Eso está bien.
Bueno, eso era de las generaciones nuevas, sí.
Pablo, y tengo una pregunta. He visto en tus redes que además de que estás haciendo juegos, ¿no? Y te grabas y haces lo de toda esta cuestión de los live, has hecho otro tipo de cosas. Has modelado, has ido a cubrir eventos. ¿Qué llegó primero? ¿Sabes? ¿Todo esto te lo trae el gaming o ya tú estabas modelando antes?
Pues mira, te cuento una historia bastante graciosa. Yo soy hija única, entonces yo estudié en una escuela muy pequeña y eran 3 nenas en el salón y los demás eran nenes, eran como 10, era una clase bien pequeña. Okay. Y por alguna razón las nenas no se llevaban conmigo y yo, bueno, pues como que me voy a hacer amiga de los nenes. Y yo siempre fui bien tomboy. Entonces yo era bien agresiva, me gustaba jugar con las manos, estar con los nenes. Y mi abuela dijo, no, nena, tú vas a clases de modelaje. Tú no puedes seguir así.
Mira.
Esto hay que arreglarlo.
Vale, sí. vale.
Y yo, bueno, pues está bien. Y la cosa es que me gustó mucho. Creo que yo tenía que tener como 12 años.
Okay.
Y me gustó mucho y seguí modelando, pero siempre en mi casa yo era la nerdita. O sea, yo llegaba a casa a jugar, estar, ¿verdad? Jugando videojuegos todo el día, viendo anime, soy super otaku también.
O sea, tú no tenías un hermano que era el gamer llegaste al gaming.
No.
Tú.
No. Bueno, mi hermanastro.
¿Cómo fue? ¿Te dieron una máquina o tú?
Mi hermanastro, él no era gamer, pero él tenía el Super Nintendo. Entonces, cuando él venía a visitar, ¿verdad? A estar con su papá, pues él se traía su Super Nintendo y cuando él ya paraba de jugar, pues yo como que yo cogía el control y me acuerdo que mi juego favorito era Donkey Kong Country. Ese era...
Masacote.
Mi juego favorito y eso fue
y es bien
que
difícil.
Lo empezó todo.
Yo volví ahora y estaba bien difícil.
Entonces,
juego.
Otro momento que recuerdo que también como que fue el spark de mi carrera gaming.
Ajá.
Fue, estaba en la casa de una amiga mía y su hermano no estaba. Y vi que el hermano tenía un Game Boy. Y yo, ¿qué es esto? Y ya, el Game Boy de mi hermano, ya, ¿puedo jugar? Y ella, sí. Y lo cojo y lo prendo y tenía un juego de Jurassic Park, no me acuerdo cuál. Y mi amiga... Me olvidé de ella. Estuve todo el día en su casa jugando con el Game Boy. Y llegué a casa y yo, mami, quiero un Game Boy. Y en verdad, yo le doy muchas gracias a mi mamá, que en verdad ella es bastante tecnológica.
Okay.
Y como que entendía y pues me regaló un Game Boy. Y ella es la que me ha regalado todas mis consolas. Y a ella le gusta. Me acuerdo cuando yo llegaba de la escuela, yo la encontraba jugando 007 GoldenEye en el 64. So, en verdad,
eso era un shooter, eso fue uno de los shooters que...
Es el primer multiplayer de primer nivel.
Que llegó a otro nivel, como que la gente
le... Pelea, eso.
Así que básicamente el modelaje empezó primero, pero siempre seguía siendo gamer en mi tiempo libre, en mi casa. Y cuando empezó el boom y el auge de las redes sociales, que empecé a ver todas estas plataformas que uno podía... hacer directos y cosas así, fue que como que me interesé por esto de crear contenido.
Ok, o sea, pero sí se ha mezclado un poco de las dos, porque entonces hacer gamer y la cuestión del modelaje están saliendo cosas...
Es una
cosas...
ventaja para uno mercadearse, de verdad que sí, y obviamente uno quiere romper el estigma de que las girl gamers lo hacen por publicidad, por su imagen, pero honestamente como si lo utilizas bien y sabes mercadearte, puede funcionar como una buena herramienta. O sea, obviamente si tú lo haces por las razones correctas.
Claro. ¿Tú entiendes que para una mujer es el doble de complicado ser gamer así expuesta para un público que te esté viendo? Porque... El mundo tiende a juzgar a la mujer de una manera diferente al hombre.
Uh-huh.
El hombre puede, tú y él pueden jugar exactamente el mismo juego. Y la gente va a ver totalmente dos videos totalmente diferentes.
Definitivamente. Y como dijeron, aunque ese gap se ha cerrado, todavía hay mucho por arreglar. Por ejemplo... tú puedes ser una chica muy atractiva y jugar, pero si tú no tienes una buena personalidad, la gente va a entrar y se van a ir al momento. Ay, se me cayó la botella de agua. Pero tú puedes igual ser la misma chica y si de verdad te interesa tu comunidad, te gusta el juego, se nota tu pasión, se nota que tú conoces sobre el juego, eso es lo que retiene, ¿verdad? La comunidad y la gente y hace que otras personas entren al canal.
Sí, que tú lo que entiendes con esto es que el físico puede jalar a que tú entres a tu canal.
Claro.
Pero está en ti mantener ese punto.
Exactamente.
¿Sabes? Porque obviamente la gente entonces empieza a ver si de verdad tú le estás metiendo al juego y dice, uh-huh. Mírate, ya le mete, ya juega.
Exacto.
¿Sabes? Que el más la cuestión de ser lindo es para atraer ese
exacto.
público acá.
Exactamente.
También has viajado ya a cubrir eventos, ¿verdad? ¿Tú estuviste viajando?
Yo he hecho algunos eventitos, pero todavía nada así muy oficial, sino como...
Pero va llegando poco a poco.
Pero vas a disfrutarlo, ¿no? Porque,
me encanta ir a los eventos y es una manera de seguir conociendo gente en la industria, hacer colaboraciones, porque algo muy importante también en esto de crear contenido es la colaboración. Y yo creo que en Puerto Rico... eso es un problema, como que la gente no quiere apoyar a los demás, como que sienten que si yo te ayudo, eso me va a afectar a mí de manera negativa.
Creen Pokémon Trainers todo el mundo aquí.
Sí, no.
Tú sabes que nosotros nos han criticado positivamente esa cuestión de que traemos gente que hace contenido, porque no es competencia.
No existe.
Esa competencia está en la mente de un montón de gente, pero eso no existe. ¿Sabes? Nosotros no puedes seguir 5,000 personas, a ti 5,000 personas y tal vez nunca se mezclen. No. Como de esos 5,000 puede haber 1,000 que nos ven a nosotros y no te ven a ti. O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Uh-huh. ¿Sabes? Yo les he dicho 1,000 veces aquí, las competencias déjenlas en la televisión. Eso fue otro mercadeo que les metieron en la mente de que, ay, si estás acá no puedes estar allá y nosotros somos mejores que... Hoy en día eso la gente ve lo que le dé la gana.
Eso es el capitalismo.
Eso es así. ¿Sabes? Esos son de los momentos del capitalismo. Y es verdad, ¿sabes? Porque hoy en día tú compites contigo, porque es imposible competir con todo lo demás. Demasiada gente haciendo cosas parecidas a lo tuyo.
Y siempre hay alguien mejor que tú.
Claro.
Siempre. Sí, siempre. Puede aparecer en otro lado, pero lo hay. Sí, no pienses.
Siempre. Y más en un mundo que está ahora abierto a que tú puedes ver contenido de cualquier persona a través del universo.
Ciertamente.
¿Sabes? Y ahora que esto ha entrado al mainstream, que todo el mundo quiere un cantito de esto, o sea...
Del pedazo, ¿verdad? Es como que es bien pequeño lo que hay para
eso
todo el mundo.
Sí, el que la pega aquí en Puerto Rico es un mega luchador, porque aquí subir las cosas no está fácil.
Por eso lo digo. Por eso digo que la colaboración es algo bien importante, porque aquí en Puerto Rico, que de por sí la gente no apoya cosas, uh-huh. Se puede lograr muchas cosas si trabajamos juntos. O sea, esto es una industria que todos queremos y amamos y queremos ver crecer. Especialmente, ¿verdad? Lo que es el cine, la música y los videojuegos. Todos los artes. Como que, ¿por qué mantenerlo un nicho cuando si trabajamos juntos y hacerlo más grande en la isla, todos podemos disfrutar y todos podemos seguir hacia adelante y crecer ¿verdad? Y ser como que esos influencers que queremos ver en Puerto Rico, porque siempre se quejan como que, ay, aquí en Puerto Rico eso no se puede lograr, eso allá afuera está mejor, o apoyan lo de afuera. Y yo, pues claro, porque ustedes apoyan lo de afuera y no lo de aquí. O sea, ¿cuál es el papelón de no querer apoyar los creadores de contenido de aquí?
Yo creo que...
No se la dan, mano, una cosa
pero
increíble.
Pero tú sabes que cada vez yo encuentro también que estamos dándonos... A ver, nos toca a todos nosotros ahora coger los cantazos. Porque somos los que estamos subiendo contenido donde estamos cambiando un poco esa visión. Porque ya se ve mucho más el movimiento en que hay gente aquí apoyando cosas de aquí. Antes era más difícil.
Definitivamente.
¿Sabes? Antes era más difícil, ¿sabes? Yo creo que...
Antes como 10 años atrás, no tan lejos.
Sí, porque no estamos hablando de 30 años.
De 5 a 10.
Sí, esto ha ido poco a poco... Las mismas marcas han empezado a mirar y decir, espérate.
Exacto.
De esta manera, ¿sabes? Tú... Porque antes el approach era, ok, yo te quiero a ti, pero mira, tú vas a hacer esto. Y entonces las marcas entendieron que no funciona así.
Exacto.
Tú me quieres a mí, tú entras a mi contenido. Yo no entro a tu marca. O sea, yo hago que la marca esté donde yo quiero acomodarla. ¿Por qué? Porque tú estás llegando a mí, porque yo tengo un público que me busca a mí. O sea, ha cambiado ese mercado.
Y que ahora las marcas están interesadas en la industria de la tecnología y todo esto, porque antes era todo belleza, gastronomía, y tú siendo un creador de contenido de algo de tecnología o de música o cine, como que no, es que esa no es la audiencia que estamos buscando, pero sí. Ahora cada rato están buscando como que quieren cosplayers, que quieren y críticos de películas.
Y entendieron también que porque tú estés ser la más pegada, vamos a hablar en el punto del gaming, que seas el más pegado, no significa que eres el mejor para el público.
Claro.
No, porque hay gente que puede tener menos seguidores,
¿sí?
Pero su contenido es más robusto.
Eso es otra cosa bien importante que hay que mencionar. La cantidad rápido, de followers no significa nada. Pero lo importante
tenemos la mala costumbre de ir a ver los números del individuo. Uh-huh. Y dice, ah, es legítimo. Puedo seguir viendo. Ah, no tanto.
Yo soy de los que pienso que, por ejemplo, voy a hablar con el punto del contenido de Paulina. Cuando a mí me hablan del contenido de ella, que porque estamos haciendo unas cosas para un cliente, yo empiezo a ver diferentes personas que hacen este tipo de trabajo. Entonces hay unos que hacían lo mismo, tenían mucho más seguidores, pero aquello era una cosa bien vacía que se veía en las... Pero a la legua, que lo que está buscando es fama y fortuna, como dicen por ahí. Entonces yo veo el contenido de ella y veo que es amor a lo que hago. Si las cosas van dándose, fine. O sea, van llegando, pues, chévere, me gustaría vivir esto, claro. Pero amo esto, me gusta esto. Si mañana la computadora se apaga y no me grabo, yo voy a seguir jugando.
Exacto. ¿Sabes?
Eso fue lo que tú me diste desde que yo empecé a ver
todo tu contenido. Bueno, y para serte sincera, hay muchos días que yo digo, en verdad yo no quiero hacer stream, yo quiero jugar 8 horas de este juego en pijama, así sin maquillaje.
Así que debe ser. Yo creo que ahí que está...
For the love of the game.
Exacto.
Correcto. Yo creo que ahí que está lo importante. ¿Cuáles son los planes ahora mismo? ¿Qué, cómo estás moviendo la cosa? ¿Sabes? ¿Cómo va? ¿A dónde quieres dirigir el canal?
Pues, estoy dándole bien duro a ser más consistente con el contenido, a hacer cosas distintas, ¿verdad? Buscar también muchas colaboraciones con gente en la industria y con auspiciadores. Y en verdad quiero enfocarme aquí en Puerto Rico más que enfocarme de conseguir cosas afuera de Puerto Rico, porque entiendo que aquí hay oportunidades, claro. Pero es cuestión de tú crearlas, porque tampoco es buscarlas, porque, o sea, no existen, piensa, y si existen son bien pocas.
Sí.
So, también estoy bien enfocada en la industria de los juegos, los esports aquí en Puerto Rico, han surgido varios proyectos y esperemos que eso siga creciendo, así que en verdad estoy...
Yo creo que chica, uno de los grandes problemas aquí es la consistencia a nivel de todo, porque te puedes reunir y decir, mira, vamos a hacer este evento, vamos a traer a esta gente, pero son bien difíciles, ok, hay dinero envuelto, pero son bien difíciles para seguir el año por año, seguir... verlo a largo plazo. Aquí todo lo que se invierte y quieren hacerlo, quieren sacarlo de cantazo. Y estos son proyectos que son con calma, gente.
Sí.
O sea, tú tienes que crear...
eso lo vamos a ver ahora.
Voy a hacer otro ejemplo que es uno que siempre he dicho aquí en la Navidad. Aquí en Navidades, no hay, en Puerto Rico hay un mil sitios bellos, ¿verdad? Aquí nadie ha cogido decir, ok, todas las Navidades vamos a hacer esto aquí para despedir el año. Whatever. Qué sé yo, que en el Morro se haga un evento todas las Navidades, el 31, y se vean fuegos artificiales. Nada más con hacer eso se vería cabroncísimo, porque se ve, el Morro nada más pinta pa 20 cosas. Pero aquí no hay esta cuestión de la continuidad. Entonces vamos a Nueva York a ver la bola bajar. Es la misma bola ever and ever, y sigue la misma cuestión, pero la gente lo ha creado una tradición.
Más grande.
Pero eso conllevó tiempo.
Claro.
Y aquí no quieren meterle el tiempo.
Otra cosa bien importante para mencionar es que, ¿verdad? Como usted dijo, hay ideas y hay eventos y la gente planifica, pero como habíamos mencionado, la gente no quiere apoyar. Ah, que si pagar $10 para una taquilla, eso está muy caro. Como que $10 no es nada comparado al todo el dinero que hay que invertir para traer toda esta tecnología, para que el evento sea un evento de caridad, claro. ¿Verdad? Sin baches, que todo funcione,
claro,
y traer gente de allá afuera.
Y ok, aporte esos $10 en el primer evento y tal vez el evento no quede al nivel que tú esperabas. Pero si lo apoyamos, llegará a ese nivel. Malo es cuando se quedan en un nivel bajo.
Exacto.
Ahí no sabes que ahí no quieren meterle
evento
nada.
Grande aquí.
Pero
que
la
se
idea
ha
de esto es ir progresando en conjunto, ¿sabes? Que uno diga, mira, esto empezó así, pero hoy en día mira cómo está. Tú sabes, yo creo que
sí, es el Comic-Con, ¿cuántos años lleva el Comic-Con? El Comic-Con antes lo mismo, era un salón súper pequeño con un chorre nerdo y los únicos que iban eran los nerdos que ya conocían a esa gente. Pero
tú y yo íbamos para allá.
Pues,
no está haciendo caso, mira.
Sí, porque me acabo de
entonces, ahora es uno de los eventos más grandes, pero ¿cuánto tiempo grande les tomó llegar ahí?
O y sea, yo siento que se han estancado un chingo.
Sí, porque es lo mismo ya.
Ya ellos tienen que tirar para artistas más grandes. Uh-huh. O sea, es que tienes que reinvertir. Por eso, pero tienen que soltar ya. Ya se nota que están en el comfort zone.
Tú no,
saludos, Comic-Con.
Tú no puedes quedarte en el, ok, ahora voy, esto funcionó y me quedé aquí.
O sea, así siempre están en ese flow.
Todo evento necesita el wow factor, ¿sabes? Sí. Necesita algo que haga tú hagas. Diablo, eso está fuera de liga, ¿sabes? Me trajeron esto este año, ¿sabes? Puerto Rico es un... Vámonos, pasa en el cine.
Yo pienso que están en el comfort zone porque no hay competencia.
Hay que estar. Oh. Por eso es que a mí me gusta mucho. O sea, yo soy de los que opino de que debe haber competencia. Eso
no
es lo
tienen,
que crea.
No tienen.
Eso es lo que crea que tú te esfuerces. Porque cuando eres el único, es como que, pues, ¿sabes?
Ah, el capitalismo lo tiene así. Es el capital lo único que les importa.
Y ahí es que entonces, eso también el fanático lo empieza a ver, lo empieza a notar. Y ahí es que tú empiezas a ver que empiezan como que el laid back, o sea, como que esto no está yendo para donde yo quería.
El feedback que yo percibí del año pasado del evento fue que no gozó, la gente no goza en general del último Comic-Con.
Entonces empiezan a olvidar el que bueno, y no vamos a apelar el Comic-Con de aquí nada más. Pasa con San Diego. San Diego era un Comic-Con de cómics. Y ahora los cómics están como que están allá. Aquí son las películas, las series, los videojuegos. Y los cómics están por allí.
Ni se diga la fila para entrar.
Exacto.
Y las taquillas.
¿Sabes? Y yo entiendo que todo... Porque de igual manera que estamos diciendo una cosa pasa a la otra. Cuando creces mucho es... Ok, ¿hasta dónde es? Basta. ¿Sabes? Ahí que está lo difícil, de verdad. Pablo, y de verdad que me ha encantado.
Antes que se vaya, que comparta música. Comparte algo de música que estás escuchando, lo que sea. Tú no disfrutas la música.
Eres como yo, que pone lo que sea.
Sí, yo escucho de todo, pero no les voy a negar que cuando estoy en mi modo tryhard, me gusta mucho el reggaetón. No me juzguen. Escucho de todo. Me encanta Queen, me encanta Coldplay.
No, háblame de reggaetón. De reggaetón.
Dale, sumete.
Mira, yo era de los que hateaba Bad Bunny, lo odiaba. Yo, wow, no le encuentro nada. Ahora canto todas sus canciones.
¿Sí?
Todas, me las sé todas.
El conejo
aquí
malo.
Nosotros no marcamos a nadie, aquí la música es música.
Aquí se habló de Oasis.
Aquí hablando Pope, lo que es la cultura popular, lo que le gusta a todo el mundo, o sea, nosotros no tenemos con eso.
Eso es cuando tengo que estar como que in the game, vamos allá, vamos a carrear.
Y hay algo que es bueno que siempre que lleves contigo, defiende tu postura. Si te gusta el reggaetón, pues que se chave.
Pero es que
porque reggaetón. Tú estás defendiendo ya una postura de ser una chica gamer y que te gusta esto. ¿Sabes?
No,
porque la gente tiende a ponerte estas capas, ¿sabes? Y decir, no, tú eres esto. No, me gusta.
Yo soy de todo.
Me gusta Bad Bunny.
Un cameleón, yo pienso.
Qué lindo te ves defendiendo el reggaetón, tú.
Pero es que está bien. ¿Sabes? Porque yo no lo escucho no significa que está mal. Yo siempre he estado en contra del... Ah, eso no es bueno.
Es un género estancado también. El reggaetón merece sus críticas porque está estancado.
Pero dale.
Que transicionado al trap.
Ok. Porque la cara mía.
Un zapato puesto porque quería enseñar mis New Balance. Mis New Balance en la avenida Chardón, en Atorrey.
Ajá.
Hello. La tenis más dura en New Balance.
New Balance está ubicado, ya que el hombre le tiró ahí, New Balance está ubicado detrás de Plaza Las Américas, luego de Telemundo, BMW, y ahí está New Balance, al ladito de la BMW.
Gente buena, pueblo.
Por allá, ¿y qué tienen que hacer? ¿Aprovechar qué?
El descuento del Pop.
Así mismo, si te vas a buscar a comprar unas New Balance, tienes que decir que ves Hablando Pop y te dan un descuento automáticamente.
New Balance.
Ay, María, me encantan estas integraciones ahí. Esto es lo que hace que sigamos aquí. Pauli, de verdad, gracias por tomarle tu tiempo, sentarte un ratito a hablar con nosotros.
Hemos gozado.
Sí, de verdad que sí, y nos encanta porque estás abarcando algo que yo veo, pero no consumo, pero sé que tiene mucho agarre y que te lo vive. Tú sabes, yo creo que te lo vive y mucho éxito, de verdad. ¿Cuáles
Muchísimas
son tus
gracias.
Redes sociales?
Me pueden conseguir en Twitch por twitch.tv/Pauli y en todas las demás redes como Pauli Olmo, Instagram, Facebook, Twitter.
Ya estamos.
Muchísimas gracias, chicos.
Bueno, y seguimos entonces para YouTubeando.
¡Uh! Uf, ahora en YouTubeando, tú sabes que tú trajiste al Guava Man. Y eso es como algo animado acá en el archipiélago puertorriqueño, ¿no?
Ajá, ajá.
Y yo dije, adiós, si Gaby conoce al de Guava Man, yo conozco a Bas, que tiene un canal de animación Mazacote en la isla, no, en el archipiélago. Vamos a hablar con propiedad.
Sí.
En el archipiélago, y dije, pues, el maestro puede venir aquí. Porque es real, aunque es un hombre misterioso.
Ajá.
Y he visto que en los últimos videos él sale como con una vibra y todo. Pero se le puede hablar y llega.
Ajá.
Y estamos bien afortunados de tener a otro creador de animación puertorriqueño en YouTube, que es la sesión de YouTubeando, y de música.
Así mismo es.
Y él nos va a explicar el proceso y toda la cuestión, pero aquí tenemos aplauso de golf, porque son pocos nada más. Al maestro Bas, que tiene el canal Bas Tunes.
Saludos, Bas.
Saludos, un honor para ustedes tenerme aquí.
Oh, válgame.
Él iba a venir.
Pero traemos a la persona toda. Humilde. Sí, él sí. Viene. O sea, yo voy a poner a esta gente a gozar.
A gozar, a gozar.
¿Cómo llegaste a crear con? Tú eres un artista, o sea, ya tú creabas arte, tú tenías todo eso, ¿verdad?
Eso es así.
¿Cómo tu arte llegó a YouTube?
Ok. Yo estuve haciendo cómics por mucho tiempo, desde el 84. Estoy publicando cómics aquí en Puerto Rico. Después los publicaba para llevarlos a los Estados Unidos. El cómic que nosotros publicábamos, Voodoo Inc., se fue distribuido por Diamond Comics Distributor. So, tuvo una distribución en todos los Estados Unidos y en algunos sitios bien extraños del planeta. ¿Ves? Uh-huh. Yo me acuerdo que yo mandaba una caja con 4 cómics a Japón, que me costaba más dinero mandarla a Japón de lo que...
lo que ibas a ganarle.
Ellos me dieron la opción de, mira, no tienes que hacerlo. Y yo, tú eres loco, yo estoy vendiendo cómics en Japón, chacho. Yo se los regalo, ¿tú sabes?
Yo daría lo que fuera porque vieran esto en Japón.
Después, por un montón de cambios en la vida, ¿verdad? Yo me doy cuenta de que el medio impreso estaba en caída. Estamos hablando de un proceso bien largo. O sea, desde los 50, donde los cómics de Batman y Superman vendían millones de copias, hasta en los 90, donde habían caído pues a unas 30,000 copias y qué sé yo, que es una cantidad de cómics sustancial, pero, uh-huh. pero de ese historial del que se estaba viniendo ahí, ¿ves? Pues se estaba viendo el tren. ¿Ves? Yo vi ese tren pues con mucho tiempo. Me digo, también el internet es lo que es. Tengo que poner mi contenido en el internet. Uh-huh. Pues podría poner cómics, pero de verdad yo dije, mira, lo que la gente ve, lo que yo veo en internet son muñequitos, ¿ves? Los muñequitos de Ralph Bakshi, los muñequitos de Warner Brothers. Uh-huh. Eso era lo que yo estaba consumiendo, ¿ves? So, yo dije, pues voy a aprender animación. Y así fue. Me compré un programa. El programa que yo uso es Toon Boom 4, que es el mismo que usaban los Simpsons en aquel entonces.
Ajá.
Yo dije, si vamos a invertir en esto, vamos a comprarnos una Magnum, tú sabes. Uh-huh. Y no voy a andar con una 48 Special, tú sabes.
Wow.
Yo no sé de lo que yo estoy hablando, pero,
sí, pero
suena bien.
Suena lindo, suena
brutal. Está bien serio, me gusta.
Ella sabe.
Me gusta la línea.
La dama sabe. Anyway, y entonces pues así empecé mi carrera de animación. Yo siempre, a mí siempre me había gustado la animación y siempre me había gustado el cine. Yo había visto el cine entendiendo que los cómics es como hacer storyboards para el cine, pues siempre había visto el cine pues con ese ojo de educarme. ¿Por qué la cámara está acá arriba? ¿Por qué la cámara está acá abajo? Los cambios de cámara, etcétera, etcétera. So, esto es una cuestión de la que uno se está educando desde que uno es un chamaquito viendo muñequitos en televisión con Pacheco y Wanda. Uh-huh. Y tú no lo sabes hasta el momento en que empiezas a ponerte a trabajar en, ¿verdad? En estas carreras del internet sin ninguna meta, más allá de que mis 4 o 5 panas pues vieran los muñequitos que estaba haciendo. Uh-huh. Y qué sé yo, y que me contratara Disney.
Hey, esa es la meta.
Esa es la meta, que eso es lo que todo el mundo quiere, ir a ser esclavo.
Este programa es para que Disney lo compre.
Ir a ser esclavo del ratón.
Ya que están comprando todo, sí, que nos compran todo.
No llega.
Entonces,
Pero los videos son de música, ¿no?
Exacto.
¿Cómo llegaste a ese? Lo voy a hacer.
Eso es una excelente pregunta y un gran cuento. Al principio, mi primera animación fue de unos taínos dándole palos a unos españoles. ¿Ves? Yo no sabía qué hacer y yo dije, lo mejor que se me ocurrió fue eso. Uh-huh. Dije, es como una terapia, ¿ves? Siempre nos han dicho que el taíno era un idiota. Pero entonces nos cuentan de que hubo dos taínos que ahogaron a alguien para ver si no eran dioses.
Uh-huh.
Eso no eran ningunos idiotas, nada. So, uh-huh. Yo hice una animación de taínos peleando y dándole palos a los... desquitándonos, ¿ves? De 500 años de gracias a la gente en España.
Todo culminó en tu video. Toda esta historia puertorriqueña
es así.
Cayó ahí.
¿por qué cambiar el formato? ¿Ves? Porque al principio yo estaba haciendo esas cosas, ¿ves? Pero entonces no podía como que complacer a nadie.
Claro.
Los estadistas decían que era propaganda independentista, los independentistas decían que yo no estaba usando música de Taíno. Yo les contestaba que, por favor, que me escribieran en eBay donde yo podía comprar música de Taíno, que yo con mucho gusto, tú sabes, qué sé yo, conchas y piedras, whatever. No, estoy gufiando, ellos tenían saxofones de madera.
Sí, pero
wow, no grabaron, me hundí peor.
Pero no grabaron un disco, así que estamos.
Exacto, me hundí peor, pero anyway. So, entonces, yo sí había leído un artículo de cosas que les recomendaban a animadores nuevos. Entonces, una cosa que decían eran los videos musicales y decían, mira, aquí no hay chavo, no vas a trabajar para ellos, pero es una buena manera de quizás conocer a los artistas. Tú debes escribir, pedirles permiso, siempre que puedas, ¿ves? Y así fue como yo empecé. Era más bien una cuestión de yo tener una excusa para escribirle a Mortis y decirle, mira, yo soy este cocolo aquí en el Caribe y hice un video tuyo. Uh-huh. Me encuentro con la grata reacción de que la mayoría de estas personas que yo contacté al principio estaban más que encantados. Y ese era el quique original, el poder tener esta interactuación uh-huh. directa con estas personas que yo había idolatrado toda mi vida, ¿eh?
Porque partimos de que a ti te gustaba su música.
O sea, exactamente. Tú
cuando decides, ok, voy a...
No, y hasta el día de hoy, yo solamente animo, excepto si me contratan.
Claro,
¿ves?
Claro,
que
claro.
Me han contratado algunas bandas. He tenido la suerte que todas las bandas que me han contratado han sido bien entretenidas para trabajar.
Videos oficiales de bandas sí. son hechos con tu animación.
Por ejemplo, hay uno ahora mismo de Smash Fashion que hice el año pasado. Entonces, pues Mortis, después que vio el video, me lo compró para usarlo en la gira de Rusia.
Oh, okay.
Era una gira de barra, ¿ves? Uh-huh. Pero antes de que ellos tocaran, no, me lo dice.
Claro, pero es en barra en Rusia.
Exactamente.
No es la Ponce de León,
créeme
es en Rusia.
Créeme que eso fue tremendo brain teaser, por no decir mindful.
Ajá, ajá, ajá.
Hola a los amigos de Liberty. Y fue una de las cosas, ¿verdad? Más poderosas hasta el día de hoy, la habilidad de poder tocar alrededor del mundo, ¿ves? Como estoy usando este género mundialmente conocido de la música, uh-huh. pues por ejemplo mis analytics en YouTube, yo veo que gente de Ucrania, gente de países que no deberían estar oyendo.
Hay algo bien curioso en todas las personas que creamos contenido, que vamos, todo el mundo quiere dinero para pagar sus cuentas, a eso estamos claros, pero lo más que nos llena es ver que tu contenido llegue a lugares que tú nunca pensaste que podían llegar.
Es correcto.
¿Sabes? Ahí es que te vuela la cabeza. Porque pues que te vean en Estados Unidos, pues mira, es normal, pues nuestro tráfico es...
la diáspora.
Aquí, la diáspora nos puede consumir. Pero cuando tú de momento ves números en Corea, en Europa, Rusia...
Brasil.
En Brasil. Sí. Ahí es que tú dices, wow, estoy
llegando... En países que tú tienes que buscar en el globo, ¿dónde queda Nueva Zelanda?
Ahí es que le tripea a uno como creador, aunque no estés haciendo un chavo.
Es correcto.
Pero te vuela la cabeza y te da mucha energía para continuar.
Exacto. ¿Sabes?
Eso es mejor que... Vale más que el dinero.
Y es una buena historia de motivación y suena bien cool, pero no es verdad. Vamos a los chavos.
El capitalismo.
El capitalismo. ¡Ah!
El capitalismo.
De hecho, el episodio se tiene que llamar...
El capitalismo.
Capitalismo
es el motor de que
capitalismo
hace que corramos.
Pop.
Sí, el capitalismo pop.
Hey, ¿anota esa?
Sí, esa es la que va. Sí, lo han dicho como 500 veces en este episodio.
Ellos se olvidan que yo soy el invitado.
El paréntesis, Pauli, ¿en qué países tú has sonado, te han visto, perdón, y estamos te han impresionado?
En Latinoamérica mayormente,
esto Chile, es la magia de... En Chile.
De Colombia, México, he visto hasta japoneses.
Japoneses.
Entrar, muchos de Turquía.
Turquía.
Ajá.
Sí.
Eso está chévere.
¡Uy!
Pero me ha sorprendido mucho gente de esa área de Europa, o sea, que no habla ni tu idioma, ni inglés, ni español, como que tú haces aquí.
Qué cool.
Eso es algo bien bello.
Sí, yo creo que, por eso digo, o sea, que sí.
Te dañé todo el audio aquí, mala mía, Gabriel.
No,
pero
no, está bien.
La magia de un podcast es eso, que no es bello para la TV.
Aquí tú sabes que nosotros no tenemos problemas con ese tipo de cosas.
No hemos dado cuenta.
Sí, no. Y yo creo que a la gente le gusta.
Es rock and roll lo que tú haces, ¿right?
Son mayormente videos musicales.
Rock and roll.
Entonces, pasó una cosa bien curiosa que fue que cuando llegué a los 100,000 views, ¿ves? De camino a los 100,000 views, yo decía, contra, tengo que hacer algo especial. 100,000 views. 100,000 personas han visto mi trabajo en este planeta.
Ajá.
Y pasó lo que menos esperaba, que fue que tuve una oferta para entrar a un consorcio de animación, que es el Frederator Network. Es el consorcio o el junte de animadores más grande de todo el mundo. ¿Ves? Uh-huh. Estamos hablando de que personas, el jefe de la compañía, Fred Siever, que creador de los Power Rangers, de los uh-huh. Mighty Morphin, uh-huh. no, mentira, de los Powerpuff Girls.
Ah, ok. Ah. Ya, nos fuimos de uno para otro.
Sí, no, mala mía.
Hay Power Rangers.
Power Rangers, ok.
Eso se nota lo mucho que yo sé de lo que yo estoy
Name dropping ahí.
Pero, sí, que es terrible. Pero entonces, ¿verdad? Ellos entonces ahora sirven como agente mío.
Ah, ok.
Cogen un por ciento, obviamente, pero a mí bien, eso no me importa. Cool. Yo estoy trabajando con, uh-huh. con la mafia esta de animación más grande. Entiendo que Reinaldo León también es parte del Frederator Network. Así es que...
Que debe venir acá, Reinaldo. Lo tiramos al medio.
Reinaldo, tienes que venir a beber café Baraka.
Dios mío.
¿Cómo ha
venido
eso ahí?
¡Wow! ¡Qué rico el café de Baraka Coffee!
Me lo dice.
¡Diantre!
BarakaCoffee.com.
Baraka, Gaby.
Yo siempre he dicho Baraka.
No es de
Mortal Kombat,
no.
Oye,
es de Baraka.
Oye, tuviste un par de show que lo arreglaste.
Es Baraka, pero... Es Baraka para que la gente...
Ese es tu trademark,
porque yo
creo.
Llevo diciendo Baraka desde que empecé.
Es tu trademark.
Pero ya los mismos de Baraka lo saben. Y dice, ¿y cuándo tú vas a decir nombre de nosotros bien?
Y yo lo hago a propósito. ¿Y qué pasó?
No, ya ellos lo están pero diciendo
ese es el,
también.
Ese es el gimmick. Ya eventualmente tú vas allí y dices, bienvenido a Baraka.
¿A dónde viene? ¿A Baraka o Baraka?
Exacto. Pero sin embargo... la gente que compra el café en la diáspora están gozando con ese café. Porque
María,
lo pueden adquirir
rico.
La gente de la diáspora por BarakaCoffee.com.
Oh.
Bueno, quiero hacer una aclaración. A Sly y a mí nos entrevistó Chicho en Dándote en la Cara.
Ah, sí, fuimos allá.
Tengo que aclarar algo. La idea de la película que hablé, que nunca se escuchó de qué se trataba,
la gente está acá.
Es con conjunto, es con Reinaldo León. ¿Sabes? Esto ¿sí? Y no lo dije, y debo decirlo.
Allá, Reinaldo está allá.
Sí, lo sé, pero lo estaba diciendo a ti porque tú estabas en la
dirige, reunión. Dirige.
Lo estoy diciendo porque no es porque me acordé hoy, fue que me escribió, mira, maricón.
Es que quiero.
Él no habla así.
Yo quiero que venga porque acá.
Me dijo, maricón, te tiraste esa como que si fuera tuya, no es mía, es de los dos. Reinaldo estaba, es el que creó la cuestión.
Eso
de la
película. Fue el contable de Reinaldo lo mandó.
Él no sabe que iba a grabar esto, pero por si acaso, ahora está grabado para que me pueda demandar después por si acaso.
No, porque lo vas a incluir, ¿no? Sí. Usted está...
No, estamos cortos. Estuvimos hablando como 20 minutos antes de empezar el show.
Sí, de mí.
No, fíjate, no. Estábamos hablando de los problemas...
Guarda
de
todo lo valioso cuando lo dejes entrar al estudio.
De los problemas de la vida.
¿Qué banda ha hecho música? Música no, tú no haces la música per se.
Exactamente.
Has animado sobre qué...
Bueno, mira, todos los clásicos. Te voy a decirle gente, por ejemplo, que me ha contestado. Sea porque yo hice el contacto directo o porque fanáticos le han tagueado el video. Gente como Stars, que es una banda de los 70. Uh-huh. Obviamente, pues Mortis. Bernie Tormé, que tocó con Ozzy Osbourne, del que ustedes estuvieron hablando en el programa anterior.
Sí, continuidad.
Y como te digo, eso es uno de los quiqueos más grandes de hacer esta cuestión. Me gustaría exhortar por este medio a todos los puertorriqueños que tengan una idea, que se tiren a las internets del mundo. ¿Ves? Uh-huh. Las oportunidades están aquí. Sí, ahora uh-huh. mismo la dama que estuvo antes que yo, que adornó este cuadro mucho mejor.
el canal completo.
Ella está en Twitch, que es una de esas cosas que llamamos alt tech, ¿ves? Ajá. Alt tech son cosas alternativas a pues todas las medios que más famosos, o sea, Facebook, YouTube, ¿verdad? Yo estoy ahora mismo en BitChute, ¿ves? Y pienso seguir montando mis videos en otras plataformas, ¿ves?
Claro, claro.
Cada una de esas plataformas tiene sus seguidores. Correcto. No son la misma cantidad de personas que trafican por la plataforma de YouTube, pero uh-huh. tiene sus cientos de miles de seguidores. Uh-huh. Es como poner una maquinita de chicle en cada esquina y que cada una te genere.
Tengo una curiosidad. Cuando tú escoges X canción para animar, uh-huh. ¿cuánto ese proceso se tarda? O sea, wow. Tú dices, ok, esta canción la que yo quiero hacer, ¿cuánto sí. se tarda de ese momento a que lo estamos viendo sí. ya en YouTube?
Vamos a empezar por el proceso de la canción. Yo no puedo animar cualquier canción que yo quiera, ¿ves? Yo tengo que escoger una música que los algoritmos del mundo uh-huh. no capten, ¿ves?
Ok.
Para yo poder monetizarla para mí.
Ah, ok.
Ok, so yo tengo unos, yo tenía unos truquitos que funcionaban hasta hace como 2 meses atrás, pero tú sabes que toda esta cuestión de los algoritmos...
YouTube cambia.
Déjame decírtelo porque ya parece que no es, es así el caso. Ajá. Pero no me estaban pinchando si yo usaba música de vinil. Esto sé que en YouTube mucha gente monta que el primer disco de 21 Tour of the Rush, ¿ves?
Ajá, ajá.
Ese era en vinil.
Ay, ay, ay.
Uy, no hablemos de eso. Esa era la música que yo cogía, ¿ves? La de vinil.
Okay.
El proceso de
hacer... Pero ponía un micrófono,
No, hay unos sitios donde tú ripeas esa música de...
Ah, qué morón.
Ah, sí, y, verdad. Yo no quería decirlo, pero vamos.
Muchos tocadiscos de estos ahora tienen el USB también.
So, la aguja tocaba disco y ahí se... Y tú la
cantas. Ajá,
¡wow!
¡Ay! Yo pensaba que tú cogías un micrófono. Así, ¡habla, habla!
Pues vamos a empezar por ahí. Metarlo como unos 4 a 6 días. Yo tengo que hacer esto entre medio de mi verdadero trabajo.
Claro.
Por ejemplo, yo trato de hacer un video todos los meses. Ahora mismo para el de enero yo no he hecho nada y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Pero no me da miedo porque yo sé que en 4 o 5 días algo se me ocurre.
Y pa' que le mete.
Y entonces en el proceso de crearlo me van saliendo ideas, ¿ves? Usualmente son bandas que yo conozco, que les conozco la historia y que puedo pues poner, por ejemplo, si ha habido entre músicos una interactuación difícil, pues uno puede contar ese tipo de historias a través de la animación, ¿ves? Uh-huh. Y meterlo como 4 o 5 días o como una 40 horas de trabajo, ¿ves?
Para un video.
Sí, hago como 12 o 15 escenas y después es cuestión de cut and paste. Okay. Y rezar de que todo mache cuando tú estás moviendo los labios. ¿Ves? Es bien cómico porque mucha gente piensa, tú harás esto oyendo Black Sabbath y Uriah Heep. No, mira, esto yo lo tengo que hacer en completo silencio y, por ejemplo, yo tengo que contar si el cantante hace cha-la-la-la-la, yo necesito saber cuánto de esos cha-la-la hay, ¿ves? So yo estoy en casa, cha-la-la-la-la-la, yeah. Ok, porque el yeah es diferente, ¿ves?
Ajá.
Cha-la-la-la con la lengua y el yeah. So uno tiene que mover la boca de 20,000 maneras y cruzar los dedos.
Sí, y que la animación tuya no es, tiende a ser un poco más realista, o sea, lo que tú estás viendo es el artista.
Sí, porque otra de las cosas del proceso es que yo no uso storyboards para nada, yo lo que uso son fotos, ¿ves? Yo saco una foto y lo que hago es pues tratar de moverlo un poquito y qué sé yo. Yo no hago storyboard para adelantar el proceso. Sí tengo ideas, ¿ves? Uh-huh. De que, por ejemplo, va a haber un platillo volador o que, por ejemplo, en la pared de atrás voy a escribir hablando pop.
¿Eso sucedió?
Sí, eso sucedió.
Y nadie lo va a ver.
Yo vi el video para leves.
Créeme que nosotros le dimos para que la gente lo busque.
Muy bien. Ay, yes. Ay, quiero soltar a todo el mundo que me busquen en mi... La única plataforma social que yo trabajo es YouTube, ¿ves? Okay. Yo no creo en Facebook, yo no creo en Twitter. Eso me quita tiempo creativo. Te fijas de yo poder estar viendo muñequitos en YouTube.
Y te buscan bajo Bass-Tun.
Bass-Tun.
V-A-Z-Z-Tun.
Sí. Es un diminutivo de Vázquez, no tenía suficiente dinero para todas
Secret
las letras.
Secret Origin.
Así es
y
que...
Y le metiste el Vázquez.
Y cuando ves los videos, una persona hace todo.
Sí.
Pues de verdad, Vas de verdad agradecido que te hayas dado la vuelta por acá. Que
no, yo no me quiero ir.
No te tienes que ir.
No, yo antes que te vaya. Aquí nos habló de la muerte de Neil Peart, el baterista ejecutivo de Rush, un fenómeno. Y el maestro, ¿tú hiciste videos de Rush en algún momento?
Sí, claro,
¿qué canción tomaste?
Hice una canción que se llama Something for Nothing. Wow, no había cantado todavía.
Eso no puede faltar.
No.
Este es el momento de vergüenza ajena en Hablando Pop.
Es para que no... ¿Cómo es? Para que nos quiten los derechos del video. Yo canto igual que Geddy Lee.
Le acaban de dar un copyright strike.
Sí. Para ti, Bass, ¿qué es Rush?
Mira, Rush...
El legado.
Rush, de verdad, cuando se escriba la historia de esto al final, cuando el cometa nos dé o el terremoto nos hunda...
somos atacados.
Rush va a ser una de las grandes bandas de rock, de verdad. El hecho de que ellos estuvieron 3 personas juntas por tanto tiempo, sin pelea, sin ego, con el nivel de destreza que ellos tocaban, eran top of the line en todos los instrumentos. No, el baterista era no solo el percusionista favorito de todos los percusionistas,
¿sí?,
sino que era un gran liricista. Él era tan buen escritor, quizás como percusionista. Es una cosa
increíble.
Muchas de las líricas de Rush son cosas que te refieren a libros, te refieren a conceptos de psicología, te refieren a dogmas sociales, a todo lo que tú te puedas imaginar. Así es que la pérdida es grande. Los otros dos músicos también son de un calibre. Geddy Lee y Alec Lifeson son dos grandes músicos de rock. Y entiendo que al final de todo esto van a ser vistos en la misma, en el mismo nivel que los Beatles.
Sin miedo. También pienso igual. Sí. A ese nivel, Gaby. Pues tú no escuchas ese tipo de prog y qué sé yo. Y no terminaron siendo prog completamente la carrera. Pero esos maestros están a ese nivel. ¿Tú sabes cuántas bandas inspiradas o emulan lo que ellos hicieron en diferentes épocas? Porque que mucho cambiaron de estilo también. Sí. Y estábamos hablando antes de grabar que terminaron la carrera con una canción que se llama The Garden. Es bella. Es una cosa increíble. En YouTube hay un...
Es como la despedida de
sí,
de la
por
banda.
Eso. Es una
es la ellos última canción del último disco que grabaron.
La última canción del último disco de la discografía de ellos. Son 19 álbumes. Okay. Una cosa increíble por cuatro décadas, porque era
Art Forty. Así mismo, porque empezaron en los 70.
40 años, 19 discos, y el último tema tiene que ver como con una culminación y todo. Es increíble. Busquen en YouTube The Garden Live, en Art Forty, creo que es una gira. ¡Bam! Fenómeno, con orquesta en vivo y todo. Rush, para mí, bien importante, bien grande.
No lloré.
Cuando Neil murió, oye, tuve ganas de llorar y todo cuando el hombre falleció.
Yo lloré por dos días.
Y yo estuve como contemplando como por 15 segundos hacerme un tatuaje de Rush.
¿En la frente? Okay.
Pero dice, espérate, no, déjame aguantarme.
Vamos a aguantarte ahí, vamos a despedir a la Bass porque...
Antes que se despidan, les traje unos sobornos, cosa de...
Ah, ok. Para ponerte en la portada. Ahí.
Quiero
y la canción Free Will de Rush, dura.
Quiero obsequiarle a Gaby, una colección de... ¡Ups! Me llevé el micrófono, pero una colección de...
¡Mira!
Casi comics. Los 13, no pude encontrarlos todos ahí de cantazo cuando estaba corriendo a buscarlos.
La concha de mi madre, Dios mío.
Eso es buena, agradecido.
Al Sly le traje otra cosa, porque yo sé que él tiene eso, porque él me lo robó cuando trabajamos en el parque de yo no sé qué rayo.
¡Ay!
Pero entonces...
¡Qué bello!
Pero entonces mira lo que te traje, vos.
¡Oh! ¡Ah, no! Ahora sí que lo acabamos de perder.
Aquí
están los primeros tres discos de
Rush. Es un vinilo de Rush. El hombre está flipeando porque ahora Sly acaba de entrar al mundo del vinilo. Y Bass le acaba de entregar aquí.
De Rush.
Eso es embuste. Después que cortemos, yo
se lo quita.
Wow, Indien es la bien larga, ¿verdad? La canción bien largota. Ajá.
Enfócate.
No quiero trabajar más, quiero ir para casa.
Ya, vamos a terminar, vámonos para streameate para ver si terminamos el show, porque si no pierdo el live pronto.
No, que está sudando y todo, míralo sudando.
Así que nos vamos para streameate este. Ya sé que te tengo casi loco por irte. Está loco por llegar a la casa a poner ese disco que le acaban de regalar.
Gaby pone unos intros bien brutales, pero en vida real es como corrido, así. Como,
sí.
Como que sacó el lado. ¡Siéntate! Ok.
Y el lado está loco por irse.
Porque vamos a hablar de la crema. Oye, los otros días esa palabra crema y a la gente le gustó.
Sí.
Es como el canal de Pauli es la crema.
La
el crema, canal de Bass es la crema.
La crema de la
y
crema.
Y Pop es la crema YouTube, los tres. No, Twitch.
La crema de la crema.
La crema de la... Ese era el programa aquel que fracasó de...
Sí, pero así era la frase, la crema de la crema.
Ah, ¿tú una frase?
Claro, pues eso es viejísimo.
Ah, yo no estoy trayendo nada nuevo aquí.
No. Acuérdate que ya no hay nada nuevo, lo que pasa es que regresa.
Conscientemente siempre sé que nada
regresa.
Sin embargo, aunque no sea nuevo, es bueno streameame este.
Vamos a hablar de streaming. Pero antes de hablar de streaming, vamos a hablar de la gente de Double Entertainment, que son los caballotes sonido. Si tú quieres tener una tumbacoco, que ya ahora venimos, estamos en año electoral, que no sabemos qué va a pasar aquí.
¿Tú te imaginas que yo...?
El mundo nos quiere decir, nos está mandando meteoritos probablemente para eliminar a toda esa gente.
Llevarte a tu casa en la tumbacoco, where's the man?
Pues la gente de Double Entertainment te puede hacer eso que está diciendo el live.
Y tú te levantas así, oye, adiantre.
Si quieres contratarlos, llama al 787-595-4441 o búscalo en las redes sociales como Double Entertainment.
Ellos te montan karaoke y todo eso, ¿verdad?
Te montan karaoke.
Eso es de Japón, Gaby, eso es de Japón.
Te montan sonido para la actividad.
¿De Japón? Sí,
en Japón lo aman.
Tú sabes que todo el mundo aquí ha hablado de otros países.
Sí,
Japón, Rusia, ¿Tú no has hecho ningún país?
¿Ningún país?
Estados Unidos.
No, Estados Unidos habla del capitalismo.
Del capitalismo. Dios mío. Pues, pero eso es globalización, no es capitalismo.
El karaoke allá es lo más grande.
¿Tú has visto los tipos con suits ahí?
Pero tienen unos lugares que solamente tú subes a hacer karaoke.
¿Qué eso canción usted cantaría de karaoke? Ah, si te tocara ahora.
Cuando yo tenía...
Yo quiero cantar la de Barry White. My darling, I can't get enough of your love.
Oye, tú sabes que, oye, en los
karaoke,
karaoke siempre hay como unas canciones que no fallan.
No fallan.
O sea, Shakira nunca está fuera de un karaoke. Maná nunca está fuera de un karaoke. O sea, eso es parte de un karaoke. Son esas.
Mira,
eso quizá harían con. Si los karaoke pagaran regalías, tendrían disco, más chavos todavía.
Que falta no les ha. Oye, Shakira. Anuel. ¿Serio?
Sí,
vamos.
Mira, yo no tengo problemas con la gran mayoría de reggaetón.
Se ha derrumbado ese legado.
Oh, Dios. Porque. Yo no tengo problema que cante reggaetón, pero el problema de Anuel es cuando no canta reggaetón. Es peor escucharlo hablar que escucharlo cantar, hermano. Como
y la
Dios
disquera,
mío, puede ser alguien más morón.
No sé si le ha pasado a ustedes. Hay anuncios de eso en internet corriendo, de los algoritmos de Shakira y Anuel. Y yo, what the fuck? ¿Por qué yo estoy en este demográfico? De que me salga el anuncio de Anuel. ¿Te ha salido?
¿Por qué sí?
¿Sí? Wow, no.
Que desde ahora sepan, sácame de ahí. Que medio no me interesa.
Mira, una anécdota. Estábamos en una fiesta de estudiantes de leyes.
Ajá.
Cuando en mis años más jóvenes con mi novia, con mi esposa ahora.
Ajá,
te
con
amo.
Mi esposa.
Y fuimos y estando...
era, antes era la Sly novia, pero todavía era hay un nombre.
No me cuadra eso. No me cuadra el Lord of the Rings. Entonces, están todos ellos y hay karaoke. Y está todo el mundo cantando. Y yo, bueno, déjame checar qué hay aquí. Y era todo música pop como tú pusiste. Ajá. Y yo vi una de Metallica. Y se jodieron.
Eso es lo que va
ya la historia. Y tú sabes, todos estaban aspirantes a licenciado.
Y había gasolina ya. Ya tú estabas.
Oye, gasolina no era una marca todavía corriendo tanto.
No.
Era más cerveza.
Ah, ok. Pero ya estaba. Sí, que cuando el Lex se da tres palitos, papi, eso va a ser. Él se suelta como gavete. No tiene ninguna inhibición.
Me suelta como un tenis con velcro. No tiene gavete, ¿no? Esa es la frase.
Bueno, vamos a hablar de streaming. Empezamos con la gente de Netflix, que estaba viendo. A mí me gusta mucho esta serie. Vi su primera temporada y está ahora mismo la segunda temporada de esta serie. Se llama The Good Girls.
Yo creo que eso está corriendo en mi casa, mi esposa.
Yo sí, porque ya en la otra vez que vino, me preguntó si era buena. Yo le dije, a mí me gustó mucho.
Ah, pues está corriendo ahora, actualmente en mi casa.
Lo está viendo.
Sí, se escucha esa vibra.
Pues la primera temporada es buenísima. La segunda no tanto.
Wow, ustedes sí. Dos temporadas.
Esta segunda temporada no es mala, pero se fue mucho de lo que te había agarrado la primera. Muchas veces cuando tú ves estas series de que son personas normales haciendo cosas que no deben hacer, ¿verdad? Como robando y haciendo cosas ilegales, pues tú en cierta manera como el que le coges un cariño y sabiendo que eso están haciendo mal, tú quieres que le salga bien. ¿Sabes? Porque tú de momento te das ese feeling de Robin Hood, de que esta gente está haciéndolo, pero es porque, mira, porque la nena está enferma.
Fight the power.
Tú le buscas la excusa y dices, no es nada, casarte en un sitio. O sea, eso es como que es una changuería.
Esa gente tiene chavo.
Exacto. ¿Y qué pasa? Esta segunda empieza a darte con la realidad de que si tú haces esto, estas son las consecuencias.
Ya no es reales. Fun and games. Ya no es fun and correcto. Games.
Y entonces pierde un poco esa magia que tuvo ese primero. Porque ya empieza a darse muy contra la realidad y pues como que tú le pierdes ese... vamos allá, vamos a hacer delincuente.
Tensión, te sientes tenso, ¿eh?
No, pero al irse para ese otro lado, que es totalmente lógico, los funny de la primera temporada lo pierde. Okay. O sea, como que ya entonces nos vamos muy dramático y estas cosas de que...
¿Sientes que no se prepararon bien para ese...?
No, es que lógicamente era el movimiento que tenía que tener.
Ok.
Lo que pasa es que cuando tú compras una temporada con la otra, pues no tiene la fuerza. De igual manera, la vi completita. En una semana ya yo había visto la segunda.
Bueno,
temporada.
Si la estás trayendo aquí es porque...
Porque es muy buena. Lo que pasa es que no quiero venderte de que es al mismo nivel de la primera, ¿sabes? Sino que sepas que cuando vas para esa segunda temporada no va a ser exactamente el nivel heavy que tuvo esa primera y pues vayas preparado.
Porque esa niña se parece tanto a Sabrina.
Sí, se parece un montón. ¿Sabes quién es ella? La del medio. La del medio, no. Se hizo muy famosa por la serie Mad Men.
Mad Men. Oh, Mad, ah, esa es.
Ella es ella. Lo más es que ella. Ahora se ve bien, no está...
Porque ella además me enseñaba más. Porque sí, porque ella, era ella sexy, tiene atributos. Cuestión, ella exacto. Tiene atributos.
O sea, era bien, bien. Sí, pero sí. Ahora no, aquí es más ama de casa y es más.
OMG, a mí me gusta esa señora.
Pues ella.
Y la otra es la de Parks and Recreation.
Sí. Son muy buenas actrices.
Que de hecho, la estadounidense sale en Good Boys, en la película Good Boys.
Qué lengua.
Es la mamá del chamaco.
A mí me gustó. ¿Te gustó esa película?
No gocé tanto como Sharon. Me quedé como normal.
Ah, yo
es
gocé.
Que no se fueron full sul.
Sí, le cogieron un poquito de miedo a la
le cuestión. Cogieron, ¿verdad? Que es sana.
Sí,
sana.
Aguantaron. Se aguantaron sí. Muchas cosas. Que yo, chacho, te hubieras ido en el patín ahí. Hubiera estado,
y yo gozaba, me esnuaba.
Pero yo me reí mucho, mano. Yo no entiendo.
Tiene cosas brutales. Sí.
Tiene unos momentos que usted hace, diablo. Esta gente le quedó bueno.
Y que ese el protagonista... Válgame, ese nene es un excelente actor.
Coge el peso de esa película, pero una cosa bárbara. ¿Sabes por qué?
No me sé el nombre ni nada, pero wow.
Sí, porque no, o sea, los niños coger el peso de una película no es fácil. ¿Sabes? Y ese nene se le echa encima.
Deja entre una cosa
pero increíble. Con un guille terrible que.
¿Será él buena. El próximo Brad Pitt?
pero, no sé. Sí,
está muy joven para verlo sin camisa, pero.
No, y ahora mismo sería un poquito ilegal la cosa, pero sí, pero puede ser que llegue.
No, yo no he dicho nada.
Puede ser que llegue. Oye, tú sabes que estoy viendo, voy a hablar, estoy casi tratando de terminarla para hablar en el próximo Hablando Pop. Fácil, me han escrito como 20 y pico de personas de que vea esta serie, la estoy terminando, se llama El Mesías.
¿El Mesías?
Tengo que decir que va bien, va muy bien. Obviamente voy a dar
¿pero
un
es
poco...
latina o Mesías?
No, sí, Mesías, es más fácil decir el Mesías que el Mesías.
¿Pedro Rosselló?
No, ese no es. Ah. El Mesías, los que no saben de lo que estoy hablando,
no, yo no
esta
sé nada.
Serie de Netflix, de pues imagínate que ahora, de momento, apareciera una esta persona con lo que hizo Jesús en la Biblia, pero que esté pasando en estos tiempos de ahora. Que la gente no cree tanto... Las redes sociales, la gente las pone en duda. De igual manera que un milagro grabado en una red social hoy en día lo sabría mucha más gente y lo estarían viendo. Porque antes, si el milagro pasaba, tú te enterabas de eso de boca en boca.
No, porque es cuestión de fe.
Claro.
Deja.
Pues, trabaja. Entonces, lo bueno que tiene esa serie, hasta donde voy, no la he terminado, espero terminarla para el próximo programa, es que critica todas las religiones por igual.
Nice.
Y eso, yo ahí que tengo, para mí, lo que está genial de la es como ha sabido meterse en todas las religiones y dar la misma cantidad de tiempo y crítica a cada una de ellas. Y eso para mí está genial. No la he terminado, no sé cómo terminar.
Te ha puesto a pensar, entonces.
Bien duro, bien duro. Y esa serie tiene... Por ejemplo, Good Girl. Yo la vi esta segunda temporada, pero podía ver un episodio y parar y acostarme a dormir. Mesías tiene el típico de que otro que el otro episodio, el caso en 10. Son las 2:45, yo me quiero acostar.
Una y media.
Y entonces, ahí te tiras otra hora más. Pues esta serie tiene eso sin tener la acción. O sea, y eso...
El lápiz ahí está bien duro.
Sí, brother. Está bien duro y los personajes están bien delineados y para dónde coge cada personaje. Y no solamente el que hace el de este supuesto Mesías, sino que hay otros personajes que están sumamente interesantes. O sea, que cuando tú no estás viendo el Mesías no pierdes interés. Al contrario, hay personajes igual de buenos o más buenos que el mismo del Mesías, ¿sabes? De verdad que va muy bien. Me faltan tres episodios, pero soy de aquí.
¿Eso se va hoy?
A la semana que viene ya yo los veo, así que les estaré hablando del Mesías. Para toda la gente que me ha mandado screenshot y me han escrito de que Gaby,
bueno,
dime qué opinas.
La central de televisión eres tú.
Mano, que a veces me da un poco de presión porque es como que voy a tener que ver esto porque todo el mundo me está escribiendo cuando yo estaba avalancha de gente escribiendo.
Esto de TV es algo que no se cubre en ningún lado.
No, y a mí, mano, y es lo que va a hacer con el mundo. ¿Sabe? El cine va a seguir siendo el cine. Porque lo hemos dicho antes, el cine es la experiencia de tú ir y sentarte, el popcorn, la familia, si cuando llevas 20 años de casado, decir que saliste, ¿sabes? Este tipo de cosas, es el cine. es verdad, el cine es la salida que tú vas a hacer.
En es que es un lugar
ir
seguro.
A sentarte igual que en tu casa a ver una película, lo único que es aquí es el feeling de que saliste de tu casa. Es la experiencia. Eso no hay forma de cambiarlo.
Con las butacas de...
Bueno,
de...
Yo estoy en San Patricio. Ahora yo no quiero
ir para... ¿Este es de ahí?
Yo soy de San Patricio, no quiero ir para ningún lado.
¿No?
Yo estoy igual. Yo digo, diadre, con esto puedo ir dos veces al cine, pero es que
estamos hablando de $14 por boleto.
La experiencia.
El y cine que van chulería. A hacer en allá en Miramar.
Ahí cogí el terremoto yo en una de esas.
Ajá.
Y yo te lo dije viendo.
4DX, 4DX.
Viendo la de Adam Sandler.
Ah, sí, la que él es un. Chacho, eso no hay.
Cogí dos ahí.
Esa es Uncut
Gems. Yo sé, de verdad, si están mejorando, la tienen. Lo que estaba meneando el avalado.
Ya mismo te cobran el meneo.
Sí, porque esa gente.
Por el capitalismo.
Vamos para Epix. Voy a hablar de una serie de Epix. Tú sabes que yo...
No solo Alfred.
No solo Alfred. Ustedes saben que yo voy, cada cierto tiempo voy brincando de aplicación, que no es mentira. Yo tengo alrededor de...
¿Cómo que se llama el pajarito ese que va ahí? Chiquito, bien chiquito.
Ah, no sé.
La reinita. Que es bien lindo, ¿no sabes? Nadie sabe el pájaro que yo digo.
Pero que el picaflor, la
que va, reinita. Sí, el picaflor, que va
en la flor. Pues ese mismo.
¿Se llama picaflor?
Picaflor.
Ese nombre no está tan cool.
eso es lo que hace.
Hummingbird. Oh, ya estamos de la serie esa de Jennifer Garner. No, Jennifer
Garner. Para que ustedes vean lo que es una cosa decirle en inglés y otra en español.
Sí, para que hoy aquí tenemos recursos. Hay recursos. Hummingbird.
Es como que, wow, qué fancy.
¿Te estás burlando de mí?
Sí.
Nice.
Entonces, Epic. Estaba buscando, ¿verdad? Que como les dije, me meto en las aplicaciones para, como Netflix acapara mucho el tiempo de uno y lo que es Prime y Hulu. Pues estas otras las voy buscando que tienen muy buen contenido. Para que una vida no me da para ver todo ese contenido.
Wow.
Pero trato. En Epix me encuentro con esta serie que se la recomiendo a todas las personas que hacen stand-up o le gusta la comedia. La serie se llama Unprotected Sets. Es una serie tipo reality, se puede decir así, donde cada episodio hablamos de con un comediante. Este comediante hace su rutina y a la misma vez dice cómo le impactó el meterse a hacer stand-up y cómo fue su crecimiento en el stand-up. Está muy bien hecha. El audio es espectacular. ¿Sabe? Lo fijo porque cuando tú estás viendo estos tipos de shows que son live, pues no, los audios se oyen bien teatro. Pero aquí se escucha tanto la entrevista cuando está la persona y cuando está haciendo el stand-up. Espectacular. Se los recomiendo a todas las personas que les gusta la comedia o les llama la atención hacer stand-up. Creo que es una fuente de entretenimiento para que tú sepas que no eres el único que está pasando el struggle. ¿Sabes? Mucha gente cuando están haciendo contenido, ya sea animando, jugando gaming, nosotros haciendo hablando de cultura popular, pensamos que a nosotros solamente nos pasan las cosas que nos pasan y hay un montón de gente que ha estado en la misma carretera que tú. O sea, le han pasado los mismos problemas y a veces hasta más grandes. ¿Sabes? En esta serie de comediantes, te tocan muchos comediantes que no son estos mega comediantes, sino son los que están de club and club, semana tras semana, buscando el...
Workhorse.
Esa gente. Que sí son conocidos en los famosos nichos que hablábamos ahorita, pero no están a nivel de mainstream, que todo el mundo sabe y salen 20 Billboard. Y ahí que eso fue lo que me gustó. Porque hoy en día tú puedes ser famoso en estos pequeños nichos, puedes atraer mucha gente en estos pequeños nichos y en más en Estados Unidos en ese aspecto de que hay tanto club, tú puedes vivir de hacer eso toda tu vida. Bueno, es el único lugar donde hay bandas que han vivido y nunca han tenido un hit en la radio y llevan la vida tocando de club en club y viven, han pagado, y no estamos hablando que paguen su casita, paguen sus mansiones así.
Sí.
¿Sabes? Y lo mismo pasa con esta gente de los clubs de comedia, que hoy en día sí que hay mucho. Antes no había tanto, pero ahora hay comediantes, ¿sabes? Ahora hay comediantes que hacen estando con una cosa heavy.
Yo me fui de crucero y habían dos comediantes que se tuneaban.
Inclusive aquí en Puerto Rico. Yo creo que estamos viviendo el momento más grande de comediantes haciendo estando para aquí en la isla.
Ajá.
O sea, ahora tú puedes encontrar un montón de comediantes buenos, porque está el que dice yo soy comediante y cuando lo veas tú te debes retirar. Pero hay gente que tú los ves y son buenísimos. Son gente que de verdad, tú dices, diatre, ese tipo...
Hay mucho intelecto para hacer buena comedia.
Es correcto. Y en lugares como Puerto Rico, por ejemplo, que tus rutinas no puedes vivir de ellas un año.
No las puedes viajar.
Tienes que estar cambiándola porque tu público te cambia. De verdad, un Protected Set está excelente, se las recomiendo, búsquenla. A mí me gustó mucho y pienso que más para el público regular, a todas las personas que les gusta la comedia. Y eso es lo que hay hoy para... supiste de Watchmen, ¿verdad?
Que no hay...
No hay segunda temporada de Watchmen.
Es como una serie, un libro. Yo lo entendí.
Sí, pero el problema fue que hubo problemas con HBO y los creativos.
Lindelof.
No llegaron a un acuerdo en cuestión creativa y dijeron, esto es lo que hay.
Se está acabó. Muy bien.
Se acabó, hasta aquí llegó. No
prostituye vamos. Watchmen solo un poco.
Exacto. Y porque acuérdate, que estas series ahora por dinero siguen inventando y hay que los dañen.
David Lindelof, si es que se llama así, porque puede estar equivocado. Él dijo que él entiende que Alan Moore no desea que se haga más producto de Watchmen. Y él respeta eso. Pero como quiera, iban a hacer la serie. Uh-huh. Y como él ama tanto Watchmen, dijo, mira, para que hagan una porquería, mejor voy a intentar hacer lo mejor posible de la serie. Y lo hizo.
O sea, así que toda la gente que estaba buscando Watchmen por la Season 2, eso no va.
Es que no hace sentido. No, tú ves Watchmen y dices, eso está bien ya.
Sly, ¿qué nos falta por decir?
Juan Geniev en Twitter y Sly Juan Review en Facebook e Instagram. Y Sly Juan en YouTube, aquí mismo en YouTube.
Y por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, hablando a 24 frame en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es hablando a 24F. Y hablando Bob está en Instagram.
Gracias. Recuerden, a los dos invitados, a Vaz.
Claro que sí.
Pauli, un abrazo.
Agradecido que se quedaron hasta el final con nosotros. No salieron corriendo después
de la
sesión.
Nos honra mucho lo que vengan. Eso.
Sí, totalmente. Nos ayuda a no estar nosotros dos y la cámara.
¡Uy!
Ya saben que nos pueden ver también por Liberty Canal 285 en cable y nos pueden ver por YouTube, escuchar por podcast. Si te gustó este programa, compártelo, que eso es lo que hace que tengamos más vida y nos vemos para que Sly se vaya a escuchar
al disco de Rush. Ay,
Dios mío. Nos vemos entonces.
Esto es Hablando.